platea. En la platea de Radio Sintonía, cada semana, ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Pues hoy nos enfocamos al mundo de la tecnología, al mundo de la animación, ¿no? De la creación. Y nos sentamos con Tenesol Cruz. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Están ustedes de formación?
Sí, correcto.
Una formación, dirigida a la animación. Y lo que más me interesa saber, ¿no? Así de primera, ¿cuál es el público que se interesa por este tipo de formaciones? ¿Gente más joven, más adulta? ¿Qué tenemos por allí?
Pues te lo voy a decir. Yo llevo bastantes años de formación, bastantes, como para ya hacerte un circuito de cómo ha ido cambiando la cosa. Te diré que inicialmente el mundo de la animación estaba casi dirigido en interés a chicos jóvenes, ¿vale? Pero según han ido sucediendo los años, te hablo de 15 años hacia acá, según han sucedido los años, han habido años donde prácticamente son chicas jóvenes y no tener a ningún chico en clase. Y últimamente ya empieza a ser otra vez un poquito más mixto, con menor presencia de chicos. Y además, una cosa muy importante, el mundo de la animación se ha vuelto bastante más multidisciplinar. Antes era una única especialidad. Ahora el perfil se ha ampliado mucho y hay muchos profesionales. Fíjate, te voy a algo que no te esperas. Desde el mundo de tatuaje, personas profesionales que quieren mejorar su dibujo a través de la animación. Personas de publicidad, que les sucede exactamente lo mismo, porque ahora la animación se mezcla con el motion, con las redes sociales y con un montón de cosas. Y ahora con la IA, con la inteligencia artificial, que también metemos, por ejemplo, ahora en nuestros cursos de formación, pues el abanico evidentemente se ha ampliado. Amplía las virtudes de este mundo, pues se amplía el público y diferentes edades. Por tanto, no hay un sector único y demás. Sí que es verdad, y no podemos negar, que la gente que le gusta los videojuegos, el anime o el manga, quizás inicialmente parece el sector que más le interesa. Pero como estos cursos son amplios, por ejemplo, el que estamos realizando ahora con la Film Commission, son 6 meses. Entonces, claro, es verdad que el compromiso de 6 meses ya no es solo porque te guste el anime. Entonces hay mucho más detrás.
Uh-huh. Tenemos profesionales también por ahí. Mencionabas la inteligencia artificial.
Sí.
Ustedes que están, bueno, pues más habituados a trabajar con la tecnología, quizás sean más cercanos, ¿no?, a la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de uso, cómo nos ayuda en la creación la inteligencia artificial? Porque después también hay muchos creadores que no están tan de acuerdo.
Hay un debate. Hay un debate. Si quieres un día, es que esto se come una hora de programa, hablar de la IA. Porque en realidad, claro, es un factor social que ha llegado para romper un montón de cosas y reconstruir a partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa? En realidad te diría que para todo. Quiere decir, cuando llegó Internet, alguien diría, ¿y para qué usas Internet? Para todo. Es así de simple. La IA, además de estar evolucionando ya a día de hoy, ya no solo es una promesa, es una llegada activa, pura y dura. Y sí que es verdad que en mi sector, el audiovisual, llevo muchos años metido en él y siempre he visto una gran resistencia por parte de los artistas con la llegada de Photoshop en su momento. No, esto ya no es dibujar, esto ya no es fotografía, esto ya no es... Con la IA sucede exactamente lo mismo. Quizás el sector artístico, el más profesional, el que lleva muchos años, es el que más resistencia tiene. Y sin embargo, esto sucede como todo. La tecnología, la gente que ha nacido en otra generación se resiste, pero tranquilo, es que llega la nueva generación que la asimila. O sea, para ellos es natural. Y creo que te diría que la IA se usa para todo, no en todo está bien, pero claro, ya es hora de irse poniendo las pilas, porque llega y el sector profesional ya está demandando un dibujante y que sepa IA, un diseñador web y que sepa IA, un animador y que sea IA, que sepa IA. Las empresas contratan gente para hacer cosas que ellos no saben hacer y te esperan que tú las hagas. Y el jefe de una empresa no, generalmente no tiene por qué saber IA. Contrata a alguien que sepa IA, aparte de tu sector profesional, ¿no? Y es una realidad. Otro debate es si nos gusta esa realidad. Bueno, eso es otro debate, pero está ahí. Y entonces no te diría que hay que abrazarla, pero hay que conocerla. Si te gusta, bien. Si no te gusta, conoce al enemigo. Es que está ahí. De las dos maneras hay que usarla.
Exacto. Muy bien. Bueno, sí, eso es un debate ya para que cada uno, claro, en su casa mantengan en la comida o con ellos mismos, ¿no? ¿Qué conocimientos previos hay que tener para participar en una formación así? Porque, claro, nos encontramos con que se abarcan técnicas tanto de 2D, 3D, la inteligencia artificial, personas que están bastante habituadas, o así puede pensarse, ¿no? Cuando se interesan por estos cursos, como nos decías, por el anime, por el manga, que ya tienen ese manejo, digamos, ¿no? De los programas.
A veces, de hecho, también... Mira, yo inicié el mundo de la animación cuando yo tuve mi formación, cuando me formaron a mí, yo lo hice en mesa de dibujo de luz, escaneando dibujo por dibujo, ¿no? Y entonces cuando yo traía los primeros cursos aquí a Fuerteventura, eran muy tradicionales también, no eran a mesa de luz, ya era digital y con tableta gráfica, pero sí era todo 2D. Hoy en día, como te decía, esto se ha ido volviendo pues cada vez más multidisciplinar. Entonces ya hemos introducido el 3D, el 2D y la IA concretamente por este tipo de cosas. Y en realidad, ¿a quién va dirigido? A todo el mundo. A todo el mundo que tenga interés. Es lo que le digo, porque si algo te demuestra el sector profesional del dibujo, del artista, de la animación en general, es que te vale mucho más una persona con ganas que alguien totalmente cualificada. ¿Qué quiere decir? Que alguien que no sepa hacer... No, pero es que el que no sabe hacer nada, eso lo viví yo desde mi carrera en Bellas Artes. El que sabía poco, pero le echaba muchas ganas, terminaba siendo un monstruo, una bestia en todo lo que hacía. Y el que llegaba con su talentillo y demás y tal, nunca evolucionaba, porque estaba acostumbrada a los aplausos y a no esforzarse, por decirlo así. Entonces, es una cuestión de ganas. Y el perfil al que va dirigido es al perfil de las personas que tienen ganas. Fíjate cómo lo he resumido, pero porque es la realidad a la que yo he llegado con todo esto. Si tienes ganas, te prometo que avanzas una brutalidad. Aparte de que yo los cojo desde cero. Quien me viene de cero, intento enfocarles el 3D como yo lo odié. Yo soy de esas personas que se resistió en su momento al 3D porque me parecía muy complejo. Lo trato de dar como una curva de aprendizaje muy de... como si fuera para el... tiene de antes, el que no tenía ni idea y le tenía mucho miedo a todo. Entonces yo voy como muy poquito a poco. Y después hay gente que ya ha hecho a lo mejor un curso de animación previo, ya sea aquí en los cursos de animación que se hacen en el Parque Tecnológico, sí. O que previamente otros años, por lo que sea, han estado conmigo, ¿no? Entonces divido el curso en la gente que está de cero y los que ya saben algo, pues les doy una serie de ejercicios que van avanzando un poquito más.
Bueno, es que muchas veces el espacio adecuado para ser una persona que empieza desde cero con determinados programas, ¿no? Y manejo digital de una manera más técnica, pues son cursos como estos, ¿no? Uh-huh. En las que tenemos al profesional al lado, al profe, ¿no? En este caso a ti, y desde propia experiencia además, pues va dando esas pautas y nos vamos familiarizando mucho mejor con todos esos programas que de primeras como que impactan un poco.
Esa es la cosa, claro.
Tienen muchísimas funciones, claro. Y muchas cosas para hacer.
Entonces, tú abres un programa, por ejemplo, de 3D. Nosotros estamos usando Blender, por ejemplo, que es open source, es un programa gratuito. Es el programa con el que se hizo Flow, la película oscarizada el año pasado en animación. Y claro, yo sé que cuando lo abres te puede impresionar. Aquello parece un avión lleno de botones. Entonces, lo que hacemos es centrarnos y decir, olvídate de todo. Esto, céntrate, solo observa este botón que es el que necesitas. ¿Por qué te tienes que asustar de cosas que no vas a usar? Porque al final lo que tenemos que entender de estos programas es que los usa un modelador, un animador, un editor, un creador de nodos. Todos esos botones están ahí. Tú céntrate en lo que tú vas a usar y a partir de ahí dices, espérate, que el programa no es todo eso. Son dos cosas. Vale, pues ya está.
Muy bien. Además, claro, cuando creamos algo así, y en fin, yo diría que cualquier cosa, ¿no? Pero cuando estamos en una disciplina que tiene esa parte tan técnica, a veces se nos olvida el trabajo previo de la historia, ¿no? Del guión, del porqué de las cosas, del por qué estamos haciendo esto así. Tenemos que tener claro un concepto previo, ya sea un personaje o ya sea, como nos comentabas antes, para publicidad, cualquier tipo de elemento de animación, ¿no?
Claro.
Tenemos que tener muy claro ese trabajo previo también. Y ahí están también las ganas, la ilusión, el interés.
La preproducción es muy importante.
¿El para qué lo vamos a usar?
Efectivamente. De hecho, mira, el resumen, lo que todo el mundo podría entender como preproducción es Disney. Vamos a irnos al icono para comprender una cosa rápida, que es una preproducción de Disney puede tardar de 3 a 4 años. una animación de una película 9 meses. ¿Qué quiere decir? Que la preproducción es la parte más gorda de la animación. Eso es lo que hay que comprender. ¿Por qué? Porque es donde se cuenta la historia. Luego se anima. Pero la preproducción lo tiene todo. Y ahí es donde se tiene que amarrar todo, todo, todo muy bien. Hilar y bien hilado.
O sea que ustedes se convierten en dibujantes, en guionistas, mucho sí. Más allá que en animadores.
Tocamos todos los palos porque los tenemos que tocar. Porque además un curso de estos, para mí es importante que el alumno que viene a veces puede creer que le gusta dibujar. Y puede salir decidiendo que lo que le gustaba era escribir. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados realmente del mundo de la creación, no estamos acostumbrados a entender quiénes somos. Queremos ser un montón de cosas, pero quiénes somos nosotros es lo que no sabemos. Y a lo mejor, como dibujamos bien, nos dicen, ay, pues tú deberías hacer cosas relacionadas con el dibujo. Y se te mete en la cabeza y dices, pues a lo mejor. Pero en realidad lo que a lo mejor no hemos sido conscientes muchas veces es que lo que nos gustaba era contar historias. Y a lo mejor el dibujo era una manera de contar una historia. Pero quizás yo estaba contando historias con el dibujo de cosas que quiero hablar. Y a lo mejor las quiero hablar a través del papel de otra manera. Y entonces damos todos estos palos y tocamos muchas cosas porque dentro del sector de la animación, en realidad lo que estamos haciendo es entretener, contar una historia. Y cuando sabemos todas las técnicas que antes se nos pasaban desapercibidas, no, porque esto es como pensar... Bellas Artes, voy a Bellas Artes y todo el mundo te dice, bueno, pues en Bellas Artes vas a pintar frutas y bodegones, ¿no? Y hay un amplio campo que desconocías en realidad. Pues lo mismo sucede en todo esto. Y cuando lo conoces, oye, pues tienes derecho a pensar que no solo eras dibujo, eras muchas más cosas. Y eso es lo interesante, que de estos cursos puedas sacar un perfil claro, un poquito más claro al menos, de quién eres tú y qué te gusta hacer. Y eso es súper interesante desde mi punto de vista.
Me encanta porque al final... Cuando hablamos de arte, va saliendo este tema continuamente. Y parece que somos muy repetitivos, pero es que es así y creo que es la esencia del arte. Estos son 6 meses en los que las personas van a encontrar, las personas que participan en esta formación, van a encontrar quiénes son a través de lo que saben hacer y de lo que quieren contar, ¿no? Al final, el arte en sí, cualquier artista, lo que hace es contar una historia, claro. Ya sea propia, ya sea de otros, sea una historia real, ficticia... Y le pone forma de alguna manera, ¿no? O una historia que es interna. En fin, lo hacemos a través de las palabras, del dibujo, de la tecnología.
Correcto.
De cualquiera de las herramientas que tenemos en nuestra mano. Y esas que además se nos ha dicho durante cierto tiempo algunas personas que se nos han dado bien.
Sí.
Encontramos por ahí nuestra vía de escape. Y esto se convierte en profesión y esto es también lo bonito.
Y lo bonito sería incluso... estamos muy amarrados en Canarias a veces, a ver, que no es que esté mal, pero estamos como con el pensamiento constante de que nos contraten, ¿no? Y está muy bien pensar en, pues me gustaría llegar a una empresa y de hecho de estos cursos, gracias al Cabildo de Fuerteventura y a la Film Commission, hemos conseguido que algún alumno ya salga a algún estudio de fuera, ¿no? Pero independientemente de eso, que está muy bien... Ostras, lo que me gustaría es que la gente pueda contar sus propias historias, no las de los demás, porque eso se nota también. Y hay un momento donde dices, ostras, es que la gente tiene riqueza mental propia y parece que solo es respetable lo de un sello, nada más, ¿no? Los sellos conocidos. Y eso quiere decir que al final contamos pocas historias, contamos la de los sellos, por decirlo así, ¿no? La de la productora. Y la productora lo que tiene que decir muchas veces son números, no son cosas que quiera contar. Entonces, también invito un poco, aunque sea en el mundo del corto, a que la gente se aventure a no solo pensar, ya no en animación, en contar historias solo desde el punto de vista empresarial, ¿no? De una productora que sí, que hay que comer, que hay que vivir y todo esto. Vale, estoy de acuerdo. Pero cuando tienes el poder de contar historias, no lo malgastes solo en los demás. También cuenta tus cosas. Y verás, además, la gente va a descubrir que puede ser hasta bastante rentable, ¿no? Pero lo primero es intentar tener la mente abierta, a ser contratado, correcto, pero también a tener la capacidad de contar nuestro propio mundo. Y en Canarias tenemos mucha riqueza de historia que desde mi punto de vista creo siempre que hemos tenido desaprovechada. Ojalá estos creativos pues empiecen a arrancar a partir de ahí.
Pero esto se dice habitualmente en muchos ámbitos profesionales, ¿no? En mi caso, cuando estudiaba periodismo y decía que quería volver a Canarias, claro. Aquí a Fuerteventura, me decían que aquí no había nada que contar. Y mira si hay cosas
claro.
Que contar continuamente, ¿no? Entonces, sí, bueno, en Fuerteventura no hay nada, esto es mentira. Tenemos que contar nuestra propia historia.
No, no hay cosas, y ese es el problema. No hay cosas que contar, o eso es lo que se dice generalmente, porque nadie las cuenta. Entonces, yo veo muchas personas en diferentes sectores, ya no solo en el artístico. Veo muchas personas que cuando les toca trabajar en algo que tenga que ver con la historia de la isla, de Canarias, de lo que sea, les empieza a explotar la cabeza. Ostras, pues yo no sabía. Y lo siento por parecer ahora un discurso político, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a vender nuestra tierra si no sabemos el valor que tiene en su historia? Entonces, es súper importante enriquecer nuestro mundo. Es súper importante dar conciencia del lugar en el que vive y la importancia que tiene, justamente, para poderla apreciar. Y bueno, y una vez más, la fuerza de contar una buena historia es la que consiguió en los 80 y los 90 decirle a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¡Americano! Por culpa de las películas, ¿no? Por culpa y gracias a las películas. Contar una historia hace mucho más de lo que pensamos.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, para ir despidiéndonos, ¿no? Tenesor, como proyecto final, ¿pueden estar las personas que participan en esta formación cogiendo apuntes de esta conversación?
Hombre, pues el que
parece
quiera, claro.
Parece fin de curso, ¿no? Para, bueno, no sé si van a tener una tarea final estilo trabajo fin de grado, pero de esta formación.
Sí, vamos a ver. Generalmente, voy a intentar ser muy breve porque sé que no tienes tiempo. Generalmente el animador se enfrenta, el animador, el dibujante y demás, o a un portfolio o a un reel. No vale un currículum escrito a mano. No vale, yo sé. No, eso se demuestra, en nuestro caso, en la animación con un vídeo. Tú haces un vídeo con pequeños fragmentos que tú hayas animado. No espectaculares, sino bien animados. Y eso es lo que nosotros en estos 6 meses pretendemos que terminen ellos, al menos haciendo pequeños vídeos de los ejercicios de clase y demás, para que se comprenda el nivel que tiene cada uno y todo esto, y ya tenga su primera reel de inicio, que después puede ir construyendo propiamente con el tiempo y la puede ir mejorando.
Muy bien, sí, porque esto, la tecnología evoluciona constantemente.
Es así.
Y no nos podemos quedar atrás, tenemos que estar renovándonos todo el rato. En fin, que muchísimas gracias, Tenesor, por acompañarnos hoy aquí en la radio. Que mucho ánimo para esa formación que queda por delante, de bastante tiempo, de 6 meses de aprendizaje, que estoy segura que las personas que están allí la van a exprimir al máximo. Y nada, que seguiremos viéndonos en proyectos como este, seguramente. Muchas
gracias. Estupendo, gracias.